Hola, hola, bellezas, y bienvenidas, bienvenidos a la tercera temporada de 888 Hotline. Yo soy tu host, Fefi, y al fin estamos de regreso. Me demoré 2 meses y medio de vacaciones para este podcast, y primero les tengo que pedir disculpas porque la verdad, esa nunca fue mi intención. Estos 2 meses y medio de vacaciones no fueron planeados. Yo pensaba empezar a grabar en enero, y después cumplí 30 el 30 de enero. Y yo, la verdad, llegué a mi cumpleaños sintiéndome tranquila. Yo decía, yo estoy lista para cumplir 30, no tengo miedo, no siento angustia, estoy orgullosa de las cosas que he logrado. Pero pasó algo interesante. Me empezaron a preguntar mis conocidos, mis amigos, mi familia, que si estaba nerviosa por cumplir 30. Cada vez que me encontraba a alguien, era la pregunta que me la hacían por redes sociales también, y yo dije, ¿pero por qué me están preguntando algo? ¿Será que es que yo debería estar preocupada por cumplir 30? Y ahí me entró la crisis. Empecé a cuestionarme todo. Paré hasta de subir en redes sociales por una época porque cuestionaba todo mi contenido. ¿Qué si estaba aportando valor? ¿Qué si me estaba representando como la persona que soy? Empecé a prestarle atención a los comentarios, que yo normalmente no le presto atención a los comentarios. Y estaba vulnerable. Y para ser sincera, simplemente le creé resistencia al podcast. Empecé a ir a la psicóloga otra vez. Ustedes saben que yo soy fan de terapia. Y comencé un proceso de autodescubrimiento nuevamente. Empecé a journal bastante. Empecé a cuestionarme mucho, pero en buen sentido. ¿Cuál era mi valor? ¿Qué era lo que yo venía acá a aportar a este mundo? ¿Por qué quería crear este podcast en el primer lugar? Y la idea de este podcast jamás fue tener muchísimos seguidores o generar dinero. La idea de este podcast simplemente era crear un espacio que se sintiera seguro, donde pudiéramos tener conversaciones juntos, donde pudiéramos hablar de temas que se consideran tabú, donde podríamos intercambiar ideas sobre negocios, consejos laborales, que yo los pudiera ayudar desde mi perspectiva y también traer invitados que los puedan ayudar a abrir la perspectiva e incluso cambiar y cuestionar nuestra perspectiva. Porque de eso se trata nuestro camino en este mundo, ¿cierto? De ir creciendo cada vez más, de ir transformándonos cada vez más. Y este episodio es precisamente de esto. Es una reflexión de todas esas lecciones o las lecciones más importantes que aprendí en la última década y que quisiera compartir con ustedes. Al final del episodio, como siempre, tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas con los mensajes que ustedes nos mandaron. Ya saben que todas las semanas en el Instagram del podcast, @888hotlinepod, estaré anunciando no solamente el tema de la semana, sino también los invitados que estamos próximos a tener. Ahí nos pueden mandar una nota de voz con su nombre, edad, de dónde nos escuchan y la pregunta o reflexión que tengan sobre el tema. ¿Qué les parece si antes de empezar el episodio de hoy hacemos unas de mis actividades favoritas, que son las afirmaciones? ¿Nos llevas escuchando hace un tiempo? ¿Ya sabes qué hacer? Si puedes, cierra los ojos y con mucha fe repite después de mí. Cada experiencia, ya sea un desafío o una alegría, contribuye a mi crecimiento y desarrollo personal. Al honrar mi propio camino y valorar mis experiencias únicas, encuentro fuerza y confianza para enfrentar lo que el futuro me depara. Como les estaba contando al comienzo del podcast, estos últimos meses he estado en un periodo de autoconocerme nuevamente. Y yo creo que la palabra autodescubrimiento captura perfectamente lo que fueron para mí mis 20. Fue la década donde yo empecé a conocerme poco a poco de verdad quién era. Y para ser sincera, no empezó al comienzo mi 20, sino casi al final, cuando cumplí 27. Mi 20 pasaron tantas cosas en mi vida. Estaba viviendo en Bogotá, estudiando Derecho en los Andes, fui reina del carnaval, me mudé a Los Ángeles, pasé el examen de la barra en California, me mudé a Londres, empecé a vivir con un novio. Fue una época que habían varios cambios, pero al mismo tiempo cambié yo demasiado. Y ahora mismo casi que no reconozco la persona que era al comienzo de mi 20. Y no la miro a ella con ojos para juzgar y no la miro a ella por debajo, porque esa Fefi de apenas 20 a 23 años no se conocía ella misma. No tenía las herramientas que tengo hoy yo en día para navegar este mundo. Era una niña llena de ansiedad, llena de miedo, con una autoestima muy bajito, con demasiado insegura. Con el pasar de los años fui cambiando y puede que no esté orgullosa de alguna de las cosas o algunos de los errores que cometí cuando estaba al comienzo de mis 20, pero al final del día nosotros somos nuestras experiencias y esas experiencias formaron a la mujer que está al frente de ustedes hoy en día. Este proceso de autoconocimiento o autodescubrimiento, como les dije, comenzó para mí a los 27 años. Yo estaba en Tulum, me mudé a Tulum por 3 meses en México y me miré al espejo un día y dije, no estoy orgullosa de la persona que estoy viendo al frente del espejo. Y no porque no había logrado nada, había pasado el examen de la barra, estaba trabajando en TikTok, me habían promovido, pero internamente no estaba orgullosa de la persona que era yo. Me importaba demasiado lo que decían los demás. Valoraba muchísimo la opinión de los otros por encima de mi propia opinión. Dejaba que el resto de las personas me definieran por encima de lo que yo pensaba que yo era. Estaba muy vacía. Yo que era hasta, podría decir que era hasta materialista. Y fue en ese momento que yo empecé una de las actividades que siento que me ayudó muchísimo a crecer y fue hacerme una carta a mí misma cuando era chiquita. Una carta a esa niña que todavía existe, especialmente en ese momento existía dentro de mí, que estaba nerviosa, que era insegura. Y le comentaba como todo estaba bien, como nuestra vida se estaba desenvolviendo, cómo había logrado cosas que ella en sus sueños más grandes pensó que jamás iba a lograr. Esta carta no solamente me hizo caer en cuenta de la mujer que me estaba convirtiendo, pero también me hizo caer en cuenta que mi niña interior tenía que sanar demasiadas heridas del pasado que estaban escondidas bien adentro de mi corazón. Ahí empecé a hacer journaling, aprendí o intenté meditar porque todavía no me considero muy buena meditando. Esta fue la época donde empecé a perder amigas de nuevo. En los 20 perdí muchas más amigas de lo que quisiera decir, pero también fue un momento que me empecé a alinear con la versión futura mía, la versión que yo quería ser, la versión que me hace orgullosa de mí misma. En ese momento aprendí la importancia de escuchar mi voz interior, hacerle caso a mis instintos, a mi intuición, de no guiarme por lo que los demás opinan o dicen que debería ser o lo que los demás creen que soy. La intuición es como un músculo que tienes que ir trabajando. Entre más lo trabajaba, más fuerte estaba y más acertada terminaba siendo en mis decisiones. Mudé a 2 países y 2 continentes nuevos en mi 20. Primero fue Los Ángeles y después Londres. Mudarme a un nuevo país me enseñó la importancia de la adaptabilidad y de valorar las nuevas experiencias y la diversidad. Cuando me mudé a Los Ángeles fue la primera vez que yo no me sentía en esa burbuja de Barranquilla. Yo he hablado de esto en el podcast varias veces, yo soy de Barranquilla. Barranquilla es una ciudad donde la gente le fascina el chisme, donde todo el mundo quiere estar metido en la vida tuya, donde todo el mundo opina sobre tu vida, donde, mejor dicho, tú sales a comer helado con alguien y en menos de una hora se enteró media ciudad. Y cuando me mudé a Los Ángeles, entendí 2 cosas. 1, que allá nadie le importaba lo que pensaban los demás de ellos. Todo el mundo era completamente diferente y era una ciudad tan grande que nadie estaba pendiente de lo que decía el vecino de ellos. Tuve la oportunidad de empezar a ser yo misma sin la preocupación del qué dirán. Me hice amiga de personas que tenían una manera completamente distinta a la mía de pensar, que sus valores eran diferentes, escuchar otras perspectivas y estar abierta a cambiar de opinión. Porque a veces cuando a nosotros, nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra familia, nuestro grupo social, nos condicionan o nos programan de cierta manera. Entonces yo llegué a Los Ángeles con ciertos pensamientos que podría decir hoy en día que eran bastante limitantes mi manera de pensar del mundo y de la vida. Y conocer a todas estas personas que eran completamente diferentes que yo, que venían de lugares completamente diferentes que yo, que pensaban completamente diferentes que yo, me ayudó a cuestionarme mucho de esos pensamientos, entendiendo que porque yo tenía una opinión antes, no significa que mi opinión no podía cambiar. Y otra vez, se vuelve a pegar a lo que estaba diciendo al comienzo del podcast. Tenemos derecho a cambiar. Tenemos derecho a ser diferentes. Y aquí es donde empieza a pasar algo interesante. Yo cambié bastante cuando yo me mudé a Los Ángeles. Yo lo admito, yo cambié. Pero para las personas que conocieron mi versión pasada, fue difícil aceptar ese cambio. Porque en su cabeza ya ellos me tenían como una versión. Mejor manera de explicar esto fue en mis redes sociales. En mis redes sociales fui reina del carnaval a los 23 años. Todo el mundo tenía esa concepción mía en su cabeza. Yo me mudo a Los Ángeles, mi contenido cambia 360 y yo personalmente siempre fui de las que dije, cuando se acabe el carnaval yo cierro esta etapa. Va a ser una etapa que yo mire con mucho amor, pero es una etapa que yo cierro porque yo no me voy a quedar ahí. Yo tenía el sueño de ser abogada, de pasar el examen de la barra, de trabajar en una empresa. Y cuando empecé a postear eso, cuando la nueva versión de mí no se acomodaba a la versión que tenía la gente en su cabeza, empecé a recibir bastante hate y empecé a recibir bastante odio y críticas en redes sociales, que yo era una falsa, que yo había cambiado demasiado, como si el cambio fuera un insulto. Ahí viene otra lección que aprendí a mi 20. La opinión que tienen los demás de ti no te incumbe, no es tu problema. No es algo que te deberías preocupar, porque tienes que entender que esa opinión que ellos formaron de ti la forman desde su punto de vista o desde la información limitada que ellos tienen. A mí me fascina porque en redes sociales últimamente empezó un chisme de que yo no trabajo y soy mantenida, todo porque un video pendejo se volvió viral. Y ahí fue que entendí que una persona que llega a mi perfil y me insulta y me dice, tú no trabajas, tú no tienes ni idea lo que es trabajar, tú lo que eres es una mantenida, qué delicia cuando uno no tiene que trabajar en la vida. Esa persona está formando una opinión basada en un video y ni siquiera se tomó el trabajo de ir a mi perfil a ver yo qué hago o qué no hago para ver si yo trabajo o no trabajo. Eso demuestra perfectamente lo limitante que puede ser la información que forma la opinión que otra persona tiene de ti. Rayé esto el otro día. Las opiniones que otros tienen de ti suelen ser reflejos de sus propias creencias y perspectivas limitadas. Sus puntos de vista están influenciados por sus experiencias únicas, perjuicios y comprensión del mundo. Tu valía no está determinada por las opiniones de los demás, sino por tu propia autoconciencia, crecimiento y autenticidad. No les estoy diciendo que sea fácil no dejar que la opinión de los demás te afecte. Esa fue la razón número uno por la cual me demoré tanto subiendo este podcast otra vez. Empecé a cuestionar mi valor y el valor que yo podía aportar en este podcast simplemente por la opinión limitada de personas que no les caigo bien. Y es imposible caerle bien a todo el mundo. Somos humanos, yo no voy a ser tu preferencia y eso está bien. Pero el problema es dejar que tu perspectiva limitada afecte lo que yo esté haciendo. Hay veces que yo hasta veo que mis propias inseguridades vienen de cosas que alguna vez alguien me dijo en el colegio. Y en el colegio te pudo haber dicho, tú no sabes hablar en público. Y tú te crees esa opinión de los demás y pasas por la vida diciendo, yo no sé hablar en público, yo no sé hablar en público, yo no sé hablar en público. Pero cuando lo cuestionas y cuando haces el ejercicio de cuestionar esa creencia y ver de dónde salió, si salió de ti, si tú otra vez las opiniones que los demás tienen de ti vienen desde sus propias creencias y su perspectiva bastante limitada. En el ámbito profesional, en mis 20 tuve un cambio de carrera significativa. Yo no había contemplado la propiedad intelectual al comienzo cuando empecé a estudiar Derecho y decidí estudiar propiedad intelectual y entretenimiento. Y sé que eso no fue recibido bien al comienzo. Incluso yo misma me cuestioné si era la decisión correcta, pero algo que aprendí, una lección que aprendí es que porque tú tomaste una decisión a un punto de tu vida de lo que querías hacer laboralmente, profesionalmente, no significa que tú tienes que seguir en esa misma línea toda tu vida. Porque es más, si yo mañana decido que no quiero ser abogada, eso no tiene nada de malo. La decisión que yo tomé a los 18 años de estudiar Derecho no va a ser la decisión que me rige el resto de mi vida. Si como seres humanos tenemos derecho a cambiar y tenemos derecho a cambiar de opinión, también tienes derecho a cambiar de opinión en lo que tú quieres hacer profesionalmente. Y eso no significa que estás desperdiciando tu tiempo o que desperdicié toda mi carrera. Porque las enseñanzas que aprendí ahí puedo aplicarlo a cualquier otro ámbito de mi vida. Me rompieron el corazón bastante a los 20. Pasé más años de los que me gustaría admitir entusada, pero que me rompieran el corazón fue de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, porque cuestioné qué era lo que yo necesitaba de una pareja. Yo me había acostumbrado a recibir migajas. Tenía tan poco amor propio que necesitaba a alguien más que me brindara ese amor para yo poder sentirme completa, para yo poder sentirme llena. Y el problema de depender de otra persona que te brinde ese amor, que tu autopercepción, tu valor, tu felicidad, toda empieza a depender de si la persona te ama o no. Mi exnovio, yo le rogaba por amor, por mucho que me hizo daño muchísimas veces, por mucho que me metió los cachos muchísimas veces, yo seguía rogando por amor porque no pensé que era capaz de dármelo a mí misma, porque no sabía de dónde más lo podía sacar, porque sentía que sin él yo no iba a ser feliz jamás y preferí quedarme en una relación que me hacía sentir como la peor persona del mundo, como una hormiguita, a estar sola y esperar que me terminaran. Por mucho que me hayan metido cachos, esperé a que me terminaran para poder ser libre. Y duré 6 años soltera, y esos 6 años soltera fue donde descubrí amarme a mí misma. Y fue donde entendí que ni un hombre me iba a completar. Por ende, yo debía estar completa, yo solita. Yo tenía que brindarme amor a mí misma. Es más, yo tenía que amarme a mí sobre todas las cosas para poder amar de verdad a otra persona. En ese tiempo soltera salí con gente, tuve muchísimas relaciones que no funcionaron. Al final entendí que en vez de frustrarme porque la relación no funcionó, solo significaba que estaba un paso más cerca de encontrar a la persona con la cual la relación sí iba a funcionar. Y cada vez que la relación no funcionaba, podía reflexionar, ok, ¿qué de esta persona me gusta? ¿Qué cualidades de esta persona me gusta y me gustaría que mi pareja futura tenga? ¿Y qué cualidades no me gustan? ¿Y qué cosas no me gustaría tener en una relación? ¿Cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo no me gustaría que me trataran? Pude formar una opinión exactamente de lo que yo quería en una pareja y eso me ayudó muchísimo a poder encontrar a mi novio que tengo hoy en día, porque ya tenía claro lo que quería, porque no solamente estaba buscando que alguien me diera amor para hacerme sentir completa, sino que ya yo estaba completa, quería que alguien me complementara, quería que alguien me acompañara, pero también tenía claro para mí cuáles eran las cualidades, cuáles eran los valores y quería que esa persona tenga. En esta década y mudándome con mi novio, aprendí que las relaciones requieren de esfuerzo, que requieren de dedicación, que tenía que aprender a comunicarme, que tenía que aprender que requieren bastante compromiso. Pero algo sorprendente que descubrí es que una relación sana también puede descadenar y puede trigger algunas de esas heridas del pasado que teníamos bien guardadas, algunas inseguridades que las habíamos bloqueado y que la relación las puede traer hacia adelante. Cuando estás enamorada, estás en un momento bastante vulnerable porque estás entregando tu corazón a otra persona. Cuando estás feliz, estás en un momento vulnerable porque te da miedo que de la nada se acabe esa felicidad, pero empieza a trigger todas esas emociones escondidas que tenías antes. Y también me empezó a mostrar patrones que yo había aprendido en relaciones pasadas, patrones que yo no había podido deshacer. Un ejemplo, yo en mi relación pasada me acostumbré a ser extremadamente celosa. Bueno, de pronto porque me metieron los cachos tantas veces, pero era una persona súper celosa, súper insegura. Mi pareja salía y yo no podía dormir tranquila. Y me acuerdo que cuando empecé esta relación, empezaron a salir un poquito de esas emociones de celos. Y después me miré a mí misma y dije, ¿pero por qué tienes celos? Si tú confías en este hombre plenamente, si jamás te ha dado una razón para desconfiarlo o para sentirte insegura. Y descubrí que yo simplemente estaba actuando así, estaba teniendo ese sentimiento de celos por un patrón que había aprendido en mi relación pasada. Y entendí que esta relación no era mi relación pasada. Entonces tuve que desprogramarme de esa manera. Y tuve que entender que esto es una nueva relación, que esto es una nueva persona. Ahora mismo puedo decirles que soy cero celosa. El otro día monté un TikTok diciendo que mi novio estaba con los amigos de viaje y que yo antes estaría celosísima, excepto que no era yo la que era celosa, simplemente estaba en la relación equivocada. Y apenas mi novio se fue, yo estaba de lo más feliz, viendo televisión en la casa, tomando vino, salí con mis amigas. Estaba tranquila, confiaba plenamente en él. Creo que, para resumir, podría decir que cuestionarte a ti misma, cuestionar tus valores, cuestionar tus creencias, cuestionar tus patrones que aprendiste antes, fue una parte muy importante para mí de mis 20. Pude deshacerme de creencias limitantes, de patrones de comportamiento, de opiniones que no me convenían y no estaban aportando más a mi vida, y pude cambiar y transformarme a la persona que soy hoy. Y todavía tengo muchísimo que aprender, y estoy segura que en 10 años, ni siquiera en 10, en un año, podría hacer este episodio nuevamente y les diría de 40 opiniones más que cambié, de 30 lecciones que aprendí, de amigas que he perdido porque ya no se alinean conmigo, de personas nuevas que han llegado a mi vida que se alinean esta vez. Qué bonito estar siempre en un proceso de evolución, qué bonito siempre estar intentando ser la mejor versión de nosotros mismos y cambiando. ¿Qué les parece si vamos ahora a mi parte favorita del podcast, que son las preguntas y respuestas?
Hola Fefi, soy Luisa de Colombia, tengo 26 años. En los últimos meses he somatizado bastante por el estrés y luego de ir donde muchos doctores, gracias a la última doctora que fui, me di cuenta que estaba poniendo mucha presión en mí y en el querer ser perfecta y también en la opinión de los demás. Mi pregunta para ti es, ¿qué consejos o hábitos te han servido para no darle tanta importancia a lo que digan los demás? ¿Y qué te ayuda a fluir cuando algo no sale perfecto? Gracias.
Luisa, querida. Uno, gracias por la pregunta. Gracias por ser tan vulnerable y entendiendo perfectamente. Cuando yo fui a la psicóloga por primera vez, tenía 3 años, 4 años. La razón por la que fui era porque era perfeccionista. O sea, imagínate, tan chiquita y ya quería ser perfecta. Bueno, como dije al comienzo del episodio, que nos importe la opinión de los demás es un poco normal. No es que sea lo más saludable, pero sí es un poco normal. Y creo que de las cosas que me han servido para que no me importe la opinión de los demás es si siento que me empiezo a querer esa opinión, cuestionarla. Vamos a decir que mañana alguien, una amiga, un familiar o un desconocido te diga, Luisa, lo que pasa es que tú eres una antipática, ¿verdad? Y estás caminando y tú de la nada estás pensando, sí, es que yo soy antipática. Te voy a invitar a que cuestiones eso. Obviamente esto es un ejemplo pendejo, pero me vas a entender. Empieza a escribir en un journal. Yo soy verdaderamente antipática. Yo podría describirme de esta manera. ¿De dónde vino este pensamiento? ¿Vino de la opinión de otra persona o vino de mi propia opinión? Yo de verdad creo que esto me describe de una manera correcta. Ese ejercicio, junto a entender otra vez que la opinión de los demás tuya viene desde su perspectiva bastante limitada, te va a ayudar a que poco a poco te pare de importar lo que piensen los demás. Esos ejercicios también te van a ir ayudando a aumentar la confianza que tú tengas en ti misma. Entre más confías en ti misma, y la autoconfianza también como la intuición es un músculo, entre más lo practicas, entre más confías en ti misma, menos te va a importar la opinión que los demás tengan sobre ti. En cuanto al perfeccionismo, viniendo de una ex persona que era perfeccionista y que todavía a veces lo intenta hacer, primero que tienes que hacer es aceptar que tú eres un humano y por ende jamás, por mucho que quieras, vas a lograr la perfección. Si tu objetivo es la perfección, siempre vas a terminar triste y desalentada porque no vas a lograrlo por mucho que quisieras. Por eso, mantener expectativas y metas realistas van a ayudar muchísimo a que no intentes ser perfeccionista. Cuando cometas un error, te voy a invitar a que veas el error como una oportunidad de aprender y de crecimiento y de ver, ok, ¿qué podría ser diferente la próxima vez en vez de un fracaso? Es más, los fracasos, los errores, cuando nos caemos, siempre son una oportunidad de crecer, son una oportunidad de poder mejorar y poder ser una mejor versión de nosotros mismos. Si no nos equivocáramos, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a aprender? Si todo en la vida no saliera perfecto, si vamos a decir que yo entrara al trabajo y redactara un contrato, si a mí me dijeran el contrato está perfecto, no tengo nada que cambiar, ¿cómo voy a aprender a ser una mejor versión de ese contrato? Los errores son a veces bendiciones que nos ayudan a prepararnos para el futuro. Es que parar también la autocrítica, porque nosotros somos nuestros peores enemigos. Tienes que ver cuál es el diálogo que tienes en tu cabeza. Si el diálogo de tu cabeza se parece al que era el mío antes, que es, soy una estúpida, no voy a lograr nada, ¿por qué me equivoco? Tienes que ser un poco más consciente que, by the way, estás siendo bastante consciente ahora mismo. El hecho que fuiste una psicóloga y dijiste, soy perfeccionista, eso es un paso enorme. Entonces, al ser más consciente de los pensamientos que están pasando en tu cabeza, intentar poco a poco reemplazarlos por pensamientos que sean más comprensivos, más aceptantes a ti, te van a ir ayudando. Las afirmaciones es una técnica buenísima para esto.
Hola Fefi, me llamo Eliezer Arcia, tengo 25 años y actualmente estoy viviendo en Florida. Recién me mudé de país hace como 4 meses y estoy teniendo, creo yo, la crisis de los 25. En el sentido de que me siento estancado, como que estoy perdiendo una carrera en comparación con los demás. Creo que han conseguido muchas cosas a nivel profesional y personal. Veo amigos casándose, incluso ya mudándose solos. Yo actualmente aún vivo con mis padres. Y entonces eso me da como una sensación de atraso, por así decirlo. También estoy tratando de hacer un giro en mi carrera profesional. Toda la vida he trabajado en marketing, pero bueno, mi sueño siempre ha sido ser director de cine y fotógrafo. Entonces me he metido en algunos cursillos por ahí, pero siento que no es suficiente, siento que me estoy quedando atrás en alguna carrera mental que tal vez yo mismo me puse. Por otro lado, siento que tal vez soy yo mismo quien se está poniendo esas carreras en comparación con los demás, pero a veces es complicado, ¿no? Complejo no compararse, sobre todo al ver cosas en redes sociales. Me alegro por mis amigos, claro que sí, pero a veces también queda esa espinita de, ala, yo también quisiera, o veo que los demás van más adelante. Por otro lado, digo, tengo 25, estoy joven, ¿no? Relativamente, pero también con este cambio de carrera que quiero hacer de marketing a dirección de cine, fotografía y edición, me digo, 25 años ya es muy tarde. O sea, siento que muchas personas que se dedican a esta industria comenzaron desde niños o adolescentes, sobre todo si sos actor o algo. Entonces sí, me siento atrasado. Y creo que también ese peso se vuelve doble cuando tal vez uno creó objetivos y así, y no se están cumpliendo de la manera en que uno esperaba o en las fechas que uno esperaba.
Empecemos por algo clave. No estás atrasado y jamás es tarde para cambiar de carrera. Como tú dices, tienes 25 años, eres extremadamente joven, pero así no tengas 25, vamos a decir que tuvieras 40 años, jamás es tarde para cambiar de carrera. Como dije al inicio del podcast, la decisión que tú tomaste a los 18 sobre qué querías estudiar no significa que tú tienes que continuar con esa línea toda tu vida. Conseguí algunos ejemplos de personas extremadamente exitosas que empezaron su carrera mucho más tarde de lo que era el promedio o lo normal que dice la sociedad. Vera Wang empezó a ser una patinadora artística, imagínate. Después de los 40 años fue que se volvió la diseñadora que es mundialmente reconocida ahora mismo. Estabas hablando de actores, que tú dices que los actores comienzan a una edad temprana. ¿Sabes cuál es Alan Rickman, el que estuvo en Harry Potter y Die Hard? Bueno, él era un diseñador gráfico y a los 26 años decidió que quería ser actor. Y le fue muy bien. Andrea Bocelli empezó a estudiar Derecho, Leyes, y a los 34 años decidió que iba a ser un cantante. Stan Lee, que es un monstruo en los cómics, fue el que creó el primero de los 4 Fantásticos, Spider-Man, Iron Man, X-Men. Él no empezó sino hasta los 39 años. Ahora imagínate si todas estas personas dijeran, ¿sabes qué? A los 39 dijeran, ay no, es muy tarde para cambiar de carrera. Mejor voy a seguir en la mía, por mucho que no los hace feliz. Mira, el próximo año tú vas a cumplir 26, ¿cierto? Vas a cumplir 26 sí o sí. Puedes estar cumpliendo 26 empezando a trabajar en una carrera que ames y te apasione, o puedes estar cumpliendo 26 siguiendo la misma manera que estás siguiendo ahora en día. Pero igual vas a cumplir los 26. O sea, es preferible tomar el riesgo y hacer el cambio para que trabajes en algo que de verdad te vaya a hacer feliz y de verdad te vaya a apasionar. Y no, jamás es muy tarde y no estás atrasado. La línea del tiempo tuya es independiente a la línea del tiempo de los demás. En cuanto a compararte con tus amigos que se están casando, que de pronto se mudaron solos, que están teniendo hijos, te entiendo completamente porque al comienzo de este año me pasó lo mismo. Empecé a ver que algunas de mis amigas ya estaban casadas, que estaban embarazadas, que estaban teniendo hijos, y lo primero que se me ocurrió es, me estoy atrasando. Pero es que sí, la línea del tiempo mía no se va a ver, obviamente, igual a la línea del tiempo de ellas. Una persona tiene un proceso en esta vida diferente. Va a haber gente que se va a casar más temprano, va a tener hijos más temprano, y van a haber personas que lo van a hacer un poco más tarde en su vida, y las dos opciones están completamente bien. Que esta línea del tiempo imaginaria que a veces tenemos en la cabeza nos los puso la sociedad en nuestra cabeza. Yo juré que yo a los 30 tenía que ya estar casada y tener por lo menos dos hijos, o si no era un fracaso. Tengo 30, no estoy casada, no tengo hijos y estoy más que bien y más que feliz. Otra cosa que me ha ayudado cuando me comparo con los demás o cuando, como dices tú, por mucho que te alegres con tus amigos, tienes esa espinita de, ay, pero yo también quiero eso, es tratar de estar presente y sentir gratitud por el momento en mi vida que estoy ahora mismo. Un ejemplo, cuando cumplí 28 años, yo me acuerdo que decía, no tengo novio, hace rato no tengo novio, qué pereza, como que nunca voy a conseguir un novio, me sentía súper pesimista. Y después tuve un cambio de chip y dije, ¿sabes qué? Yo en algún momento voy a tener novio. Tú en algún momento te vas a casar, tú en algún momento vas a vivir sin tus papás, tú en algún momento vas a tener familia, hijos, una pareja. Pero esta etapa de tu vida no va a volver a pasar. Aprovecha esta etapa de tu vida, disfruta esta etapa de tu vida. Hay algo tan lindo en estar soltero, hay algo tan lindo en solo tener un novio, de la igual manera que va a haber algo tan lindo cuando estés comprometido, cuando estés casado, cuando estés teniendo hijos. Cada etapa en la vida es única y hermosa y no va a volver a pasar, lamentablemente. Entonces, aprovecha la hora, aprovecha el privilegio que también es vivir con tus padres, tener a tus padres cerca, porque en un momento vas a estar viviendo solo y te aseguro que los vas a extrañar. Y sí, qué delicia vivir solo también, pero también qué rico poder estar con tus papás y poder disfrutar este momento. Recuerda que tu línea del tiempo no se tiene que ver como la línea del tiempo de los demás. Y te voy a recordar eso constantemente porque yo también me la tengo que recordar. O sea, que no te preocupes, que es normal.
Hola, Fefi. Mi nombre es Yuli Machuca. Tengo 19 años y te escucho desde México. Quiero decirte que te admiro muchísimo y me encanta tu podcast. Quería saber si me podías dar un consejito sobre cómo no compararse con los demás, ya que yo soy una persona que se compara muchísimo. Y también, ¿cómo haces como para no autosabotearte en aspectos como en lograr tus metas o así? Porque yo a veces siento como de que estoy estancada en el mismo lugar y por más de que haga algo productivo, no siento que avanzo a ningún lado referente a mis metas que tengo en un futuro. Entonces, me gustaría que me respondieras mi pregunta. Muchísimas gracias y te mando un beso.
Mi Yuli hermosa, te entiendo perfectamente. Compararte con otra persona es algo que desafortunadamente es normal en los seres humanos. Es normal que nos queramos comparar con la persona que tenemos al lado. Entendiendo que todos somos únicos y por ende no vamos a poder ser iguales, te ayuda a que no te compares con la persona que tienes al lado. También recuerda que te estás comparando con la opinión que tú tienes de los demás. Las redes sociales no ayudan para nada en esto. Vemos a alguien que tiene una vida completamente feliz, o por lo menos así se ve en redes sociales, y lo primero que pensamos es, ¿por qué mi vida no se ve de esta manera? ¿Por qué mi vida no se ve tan feliz si esta otra persona está feliz y se ve divina todo el tiempo y tiene todo lo que quiere? Tienes que entender que tú estás viendo el 1% de la vida de esa persona y que tú no sabes qué hay detrás de eso. Entonces, si crees que mucha de tu comparación viene de redes sociales, te voy a invitar a que pongas límites en tus redes sociales. Trata de no consumirlas tanto. Yo me doy cuenta que cuando yo estoy un poco infeliz con mi vida es porque he pasado horas en redes sociales ese día consumiendo la vida de los demás y sintiendo que la vida mía me falta. Lo otro es que te voy a invitar a que busques inspiración en lugar de comparación en los demás. En vez de compararte con la persona que admiras y decir, ella tiene esto o él tiene esto que yo no, inspírate en ellas, inspírate en de pronto algunas de las lecciones que ellos te pueden enseñar. En el momento que te estás comparando, te voy a invitar a que pares de hacer eso y trates de mirar y concentrarte en ti mismo, en ti misma. Practica gratitud. Practica gratitud por las habilidades, las aptitudes y los logros que solamente tú tienes que los demás quizás no han logrado. Y eso que dices, que sientes que eres productiva pero que no avanzas, normalmente es porque estás haciendo un poco dura en ti misma. Nosotros somos nuestros peores críticos. Yo te aseguro que tú no estás en el mismo lugar que estabas hace un año. Hay veces que no vemos los cambios pequeñitos que hemos hecho en nuestras vidas. Incluso esta pregunta que estás haciendo, diciendo, siento que me comparo con los demás, eso muestra crecimiento de tu parte. Hace un año quizá tú solamente te comparabas con los demás y no eras consciente de lo que estabas haciendo. Hoy en día puedes reconocer eso y puedes cambiar ese hábito que tienes y que yo tengo también. Los logros no tienen que ser grandes. Los logros pequeños a veces son los que más diferencia hacen en tu vida y más impacto tienen en tu vida. Y desarrolla una mentalidad de crecimiento que siento que ya la tienes. En vez de compararte con los demás, concéntrate en, ok, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo crecer? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar en mi vida? Vas a lograr las metas que te propones. Quizás no son en la línea del tiempo que tú quieres o que tú pusiste, pero te aseguro que vas a lograr las metas que te propones. A veces simplemente nos toma un par de intentos más, un poquito de tiempo más. Pero al trabajar en tus metas todos los días, poquito a la vez, un poquito a la vez, al final vas a lograr lo que quieres.
Hola Fefi, ¿cómo estás? Mi nombre es Stephanie Matthews, soy venezolana, tengo 29 años y estoy viviendo actualmente en Chile, hace 5 años. ¿Cómo decírtelo? Tu podcast me ha ayudado muchísimo, sobre todo en lo que fueron los tips laborales, lo tomo muy en serio y la verdad me sirvió mucho. Me encanta tu podcast, son como estos consejos de hermana mayor que nunca tuve porque yo soy la mayor y me da paz, o sea, me vuelvo como loca cada vez que llega un episodio nuevo, yo, ¡ah! Y ya te extrañaba mucho, así que estoy feliz de que vuelvas. Quería contarte que yo, bueno, hace mucho tiempo me gradué de, bueno, no tanto, pero como a mis 24 años me gradué de ingeniero industrial en Venezuela y yo, nada, cero que estudié esto para irme a finanzas, cero, jamás se me pasó por la mente. Y empecé mis prácticas profesionales en una empresa transnacional en Venezuela del mundo de los embutidos. Luego emigré a Perú y ahí estuve también trabajando como gestión de finanzas en una empresa también muy conocida nacional. Llegué a Chile y entré al rubro del vino, que es un rubro bastante difícil. Y Chile es uno de los mayores productores de vino a nivel de Latam. Y entrar a este rubro ha sido bastante desafiante, ha sido un sube y baja, pero lograrlo me llena de una satisfacción increíble. Y si algo aprendí en mis 29 años es que empecé a disfrutar más de la vida el día que me di cuenta que el trabajo era una parte de mi vida, pero no toda mi vida, y dejé de tomarme las cosas un poco personales. Además que para mí ya es un logro estar en un departamento de finanzas de una empresa tan reconocida en el rubro del vino, ya que aquí el 93% de los gerentes que ocupan finanzas y empresas importantes en Chile son hombres. Entonces, ser mujer y estar allí para mí es como, wow, increíble, no lo puedo creer. Pero sí, yo creo que una de las habilidades que me ha permitido llegar a donde estoy es la adaptabilidad. El saber que el trabajo es una parte de mi vida, pero no es toda mi vida. Y no tomarme las cosas personal. Me ha encantado mucho tu podcast y todos los consejos laborales los sigo al pie de la letra y me ha ayudado a tener nuevas oportunidades. Quería preguntarte, ¿qué consideras que debería invertir una mujer antes de sus 30?
¡Qué hermosa! Ok, a mí esa reflexión de casualidad, hace una semana puse un video en TikTok que le fue muy bien diciendo un recordatorio. Tu trabajo no es todo en tu vida, sino un aspecto de tu vida. Tu valor no proviene solamente de tu trabajo. Tu trabajo no lo es todo. Me encanta lo que has logrado en tu vida. Me encanta que has podido cambiar de carrera. Y sé y me imagino lo difícil que fue, pero qué increíble lo que has logrado. En cuanto a tu pregunta de qué consideras que debe invertir una mujer antes de llegar a sus 30, uno, creo que ya tú estás ahí. Literal, no siento que necesites más nada. Pero como he dicho desde el comienzo del episodio, para mí lo más importante es conocerte a ti misma, conocer quién es Stephanie, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me gusta, cuál es mi valor, entendiendo que tu valor no solamente viene de tu trabajo, entendiendo que tu identidad no viene de tu trabajo, que tú eres más que eso. Como te digo, basado en esa reflexión, querida, tú vas por súper buen camino, yo no siento que tengas que hacer más nada, pero claro, siempre es hermoso conocernos más y más a nosotras mismas. Siempre es hermoso tomarnos tiempo, así sea una vez a la semana, escribir un journal entry y cuestionarte alguna de las cosas, preguntarte quién soy yo, qué me hace feliz, cuáles son mis valores, qué quiero lograr en esta vida. Pero siento que esa es la inversión más grande que podemos hacer en nuestra vida, es dedicarle el tiempo a conocernos a nosotros mismos. Bueno, mis bellezas, esto fue todo del primer episodio. Qué felicidad de verdad estar de regreso. El próximo episodio tenemos a un mujerón de invitados. Todavía no le voy a decir el nombre porque quiero que se metan en el Instagram del podcast, @888hotlinepod, para descubran quién es. Pero les voy a dar un adelanto. Es una mujer, es mamá, hace conferencias, lo hace todo. Y habla muchísimo de la crianza positiva y del impacto que eso puede tener a largo término para tus hijos. Y de eso vamos a estar hablando la próxima semana. Al mismo tiempo, también vamos a hablar cómo tú como mujer, todo tu valor, toda tu identidad no viene solamente de ser mamá. Tú eres más que ser mamá. Claro que ser mamá es el trabajo más importante que tienes en tu vida, pero también tienes otras aptitudes, otras cualidades, otras cosas que te hacen a ti misma y que te hacen mujer y tienes derecho a hacer todo eso. Tú no solamente eres una sola etiqueta y no solamente te tienes que quedar en lo que la sociedad considera que es una mamá ideal o perfecta. Este tema me apasiona muchísimo, incluso yo no siendo mamá, porque siento que a las mujeres especialmente nos tratan de poner etiquetas y si nos salimos de la percepción que la sociedad piensa que debemos tener, imagínate el ataque que tenemos. Si nos arreglamos somos vanidosas, si no nos arreglamos somos flojas, si cuidamos mucho a nuestros hijos somos mamás helicópteros, si dejamos a nuestros hijos ser libres somos unas mamás alcahuetas que no nos importa nada, si nos quedamos en la casa y no trabajamos somos unas mantenidas, pero si trabajamos estás negando a tus hijos y los estás dejando a un lado y tu carrera es más importante que tus hijos. Mejor dicho, no se puede ganar, y por eso que quiero hablar con esta mujer sasa que me parece increíble. Nos vemos el próximo miércoles. Los adoro y gracias por conectarse a 888 Hotline.